Y vamos a compartir la pantalla también, porque así aquí en clase se ve el PowerPoint bastante, bastante mejor. Y en casa yo creo que también. Vale. Pues vamos allá, tema 5. Esta semana os lo subiré todo lo que es la parte de pintura, porque hoy terminaremos la parte de pintura y a partir de la semana que viene ya comenzaremos con la escultura. Bueno, a lo mejor hoy. Mejor hoy, porque este PowerPoint es cortito, pero bueno, yo me rollo como las persianas, entonces 26 diapositivas a mí me da para mucho. Bueno, pues la semana pasada vimos cómo estaba conformada la pintura, ¿no? O sea, vimos esos tres componentes de la pintura, que cuáles eran: los pigmentos, los aglutinantes y por último los disolventes. Recordamos que los pigmentos eran los que aportaban el color, después teníamos el aglutinante, que era el que dotaba la pintura de esa materialidad para que pudiera ser aplicada sobre un soporte u otro, y por último el disolvente ayudaba un poco a lo que era disolver o dar forma a lo que es la materia o la película pictórica. Estuvimos viendo también los distintos soportes, ¿no? Un poco las cualidades de cada uno de los soportes, la madera, el papel, el lienzo, la diferencia entre la pintura parietal y la pintura mural, el metal también como soporte, lo vimos en esas placas, sobre todo de cobre, en esos pequeños retratos de faltriquera, etc. Y en tema 5 vamos a ver ya lo que son las técnicas, vamos a ver ya las técnicas en las cuales el pigmento se disuelve en agua y en las cuales el pigmento se disuelve en otra sustancia, ya sea aceite o sea cera o sea otra sustancia distinta. Por lo tanto, la técnica, ya lo vimos, venía o dependía del tipo de aglutinante. Es el aglutinante el que determina la técnica. Con ello no quiero decir que el pigmento siempre sea el mismo, porque sí que es verdad que las tipologías de los pigmentos cambiarán según el aglutinante, es decir, no todos los pigmentos serán válidos para trabajar el fresco, no todos los pigmentos serán válidos para trabajar el temple, siempre habrá como unos más idóneos que otros. Habrá artistas que harán sus experimentaciones, ¿no? Con las técnicas, hablamos la semana pasada de Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando él se enfrenta a pintar ese magnífico fresco de la Última Cena, él lo que hace es que mezcla distintos tipos de aglutinantes con pigmentos, ¿no? Claro, esto supuso en un principio una mayor brillantez, ¿no? Porque el fresco suele ser un poco opaco, ¿no? Los colores no suelen ser brillantes, no tienen ese color, esa brillantez que tiene el óleo, que tiene el temple. Entonces, él aplicando, pues a lo mejor óleos o hasta incluso partes de encáustica con cera, le dio una mayor brillantez. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, al poco tiempo, comenzó a desprenderse lo que es la película pictórica. Entonces, estas experimentaciones a veces salen bien y a veces pues salían mal, ¿no? Por lo tanto, tenéis que tener claro que la técnica dependerá del tipo de aglutinante. También la técnica normalmente tendrá un compañero, un gran amigo, con un tipo de soporte u otro. Con ello quiero decir que cuando hablemos del temple, pues normalmente veremos los temples sobre tablas. Aunque sí que es verdad que hay un momento de transición en el cual tenemos óleos sobre tablas, por ejemplo, o sea, poco a poco cuando se va introduciendo el óleo, comienza primero a aplicarse sobre tabla y después poquito a poquito se va sustituyendo sobre lienzo y finalmente tendremos óleos sobre lienzos. A excepción, por ejemplo, de algún óleo sobre tabla también, temple sobre lienzo poco, el pastel, la acuarela, ¿no? Serán técnicas que se aplicarán sobre todo sobre papel. Entonces habrá técnicas que tendrán como preferencia un soporte u otro. Comenzamos con los pigmentos disueltos en agua, ¿vale? El que esté disuelto en agua nos supone que también llevará otro tipo de componentes, ¿no? Para que le ayuden a dar un poco de protección y de empaque al pigmento. Tendríamos que comenzar con el fresco. El fresco es la pintura mural, recordamos la diferencia entre la pintura mural y la parietal, que se realiza con esos pigmentos disueltos en agua y colocados sobre una capa fina de argamasa fresca. El buen fresco, el fresco de verdad, porque luego hay como falsos frescos, el fresco de verdad requiere que una vez se aplique la pintura, la capa de cal, la última capa que se aplica, o de argamasa, tiene que estar fresca, es decir, aún tiene que estar húmeda. ¿Qué ocurre? Que cuando se va secando, se crea una reacción química que hace que los pigmentos se integren perfectamente en esa última capa de argamasa. Entonces, le dará una protección muy duradera en el tiempo, ¿no? El fresco, la verdad, es que tiene una permanencia temporal bastante, bastante buena. Son duros de pelar, ¿no? O sea, son bastante, bastante fuertes. Ahí también nos pone que se denomina fresco a cualquier tipo de pintura mural, pero era una técnica muy concreta. Hay veces que es un fresco seco, es decir, que se aplican los pigmentos estando la última capa seca. Están los mezzo frescos, que está pachín pachán, o sea, que no está del todo... Hay partes que se aplica cuando está seca, hay partes que se aplica cuando está húmeda, etcétera. Se caracteriza por ser una de las técnicas pictóricas más permanentes y resistentes en el tiempo, ¿no? Porque envejece bien y además, es como Isabel Presley, además incluso en condiciones climáticas muy, muy severas. Y también es curioso que es una técnica cuyo... Ponte ahí. Es una técnica cuyo proceso apenas ha cambiado a lo largo del tiempo. O sea, se escribieron unos tratados, sobre todo durante el Renacimiento, ¿no? Que es cuando comienza toda la tratadística, cuando empieza a haber un mayor interés empírico, entre comillas, o en poder escribir, ¿no? Sobre todo lo que está ocurriendo en ese momento, y ahí es donde se recoge cuáles son las fases del fresco y cuál es el procedimiento técnico del buen fresco, ¿no? Del fresco bueno, el de verdad. Se conoce gracias a esos tratados italianos del siglo XV, ¿no? Y toda la terminología, pues el strappo, o sea, toda la terminología que nosotros utilizamos proviene del italiano, ¿no? Y proviene de estos tratados. Se realiza sobre esa capa fresca de argamasa, que normalmente son mezcla de arena y cal. Cada una de las capas tiene una composición diferente, siendo la primera más rugosa, la intermedia menos y la última muy fina, ¿no? Para que sea como un agarre gradual sobre la pared, usando esos pigmentos puros que van disueltos en agua. Y lo que os he dicho, ¿no? Al secar la argamasa, el pigmento seca con ella y forma parte de la misma. Al secarse la cal, sufre un proceso químico o se convierte o tiene algún tipo de alteración química que la convierte en el carbonato cálcico, un material transparente con un alto grado de resistencia. Aquí, por ejemplo, sería un fresco de Carracci, que ya es un pintor del siglo XVII. Carracci está a caballo entre ya un último renacimiento, un manierismo, y ya los principios del barroco, ¿no? Con esas grandes composiciones, de esas pinturas, ¿no? Murales. Esto es de la Galería Farnese, si no me equivoco. ¿Cómo es el procedimiento del fresco? Esta imagen me gusta mucho porque se ven las distintas capas, ¿vale? Está en parte deteriorado, pero se ve la primera capa, se ve la segunda y se ve la última, ¿no? Que ya es donde se coloca el dibujo. La preparación del soporte y los pigmentos. Primero hay que preparar el soporte donde nosotros vamos a aplicar la pintura, ¿no? Hay que cubrir el muro, un muro que esté limpio y además que esté mojado. Primero se pone una capa, que es un revoque. El primer revoque es bastante rugoso, ¿vale? Es el que tenemos fracasado, que tiene dos partes de arena por una de cal. Y sobre esta capa se suele hacer ya una especie de dibujo preparatorio. La técnica al fresco, una de las problemáticas es que tiene una buena permanencia en el tiempo, pervivencia en el tiempo, pero el margen de error, los arrepentimenti, son prácticamente nulos. No hay corrección alguna. Igual que con el óleo se puede corregir muy fácil cualquier tipo de error o de arrepentimiento que tenga el artista, en el fresco no. De ahí que el trabajo preparatorio de lo que era la composición final era muy trabajada y normalmente se solía pasar en un calco a lo que era la pared. También había que tener en cuenta el tamaño, la perspectiva, las dimensiones. Claro, no estamos hablando de cuadritos, estamos hablando normalmente de pinturas murales de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, primero había toda una serie de dibujos preparatorios y después se solían pasar a lo que era lo que era el formato original y el formato final. La primera capa, por lo tanto, fracasado. Segunda capa era una capa ya más fina, que se colocaba sobre la primera, que ya estaba compuesta de cal, de una arena pues mucho más fina, y hay veces que también podía llevar algún tipo, un polvo de mármol. Puede haber una capa, varias, ¿no? Dependiendo de la preparación del artista, de los gustos, del periodo, etc. Y por último, que ya era la última capa, era el intonaco, que ya era una capa muy fina, y el intonaco solamente se colocaba por jornada, es decir, al día a día. O sea, el artista, el pintor, más o menos calculaba qué es lo que iba a pintar ese día, y para que la capa estuviera fresca, aplicaba solamente ese espacio sobre el cual él iba a intervenir, el cual iba a pintar. Al día siguiente continuaba, ¿vale? Los pigmentos normalmente se disolvían en agua, por lo que no presentaban una gran protección, ¿no? Y nuevamente se elegían colores químicamente inertes, más inertes, que fueran muy resistentes a la cal, a la atmósfera, por lo que muchas veces la paleta cromática era reducida. Lo que hacían artistas, sobre todo, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿no? En la Capilla Sixtina, en la cual pues pinta al fresco, está íntegramente pintada al fresco, es que utiliza para ciertas zonas, utiliza el óleo, que es mucho más brillante, ¿no? Y un poco aporta esa brillantez y esas tonalidades que a lo mejor el fresco fresco no permitía, ¿no? Más también se solía picar las capas, ¿vale? Se picaban para que el agarre de la siguiente fuera mejor. Esto es un poco un trabajo de albañilería también, ¿no? En este sentido, ¿no? El trabajo fino venía al final, pero todo ese primer trabajo de preparado era un trabajo pues, bastante sucio, ¿no? El dibujo preparatorio, por lo tanto, como os he dicho, era indispensable, ¿vale? Primero se podía dibujar, esto es una, el dibujo preparatorio se denomina sinopia. Y además la propia sinopia es como el tipo de pigmento, ¿no? Que era un pigmento rojo en este caso. El dibujo preparatorio tenía que ser lo más detallado posible. Porque además, claro, el fresco requiere una ejecución rápida. O sea, hay que pintar rápido porque se va secando. Entonces, de ahí que se coloque la capa por jornada, ¿no? Entonces, claro, hay que pintar rápido, hay que pintar bien, hay que colorear, hay que definir la composición, no hay que equivocarse, es un trabajo, la verdad es que bastante complejo. Entonces, de ahí que fuera un dibujo preparatorio exacto, milimétrico, aquí no hay lugar a arrepentimientos, ni dudas, ni nada por parecido. Nuevamente teníamos primero un dibujo preparatorio en una escala inferior de pequeñas dimensiones y además utilizaban las cuadrículas y a través de la cuadrícula se pasaba ya a grandes dimensiones, sobre todo por el tema de la perspectiva, ¿no? Cuando entramos ya en el periodo del Renacimiento. Y este último, ya con, o sea, con la cuadrícula pasada a grandes dimensiones, lo que se hacía es que se pasaba la capa y se punteaba y luego se procedía a esa fase que era, o ese procedimiento que era el esparcido. Una muñequilla se iba dando, entonces quedaba como todo el perfil del dibujo y ya el pintor a partir de ahí ya comenzaba a pintar por jornada. Aquí tenéis una sinopia de un fresco no terminado, ¿no? De la bahía de San Galdiano. Se ve perfectamente, ¿no?, cómo está el dibujo. Y esto es sería una sinopia romana del siglo III, ¿no? Además, fijaros hasta qué punto de detalle la ha terminado a falta de continuar. El intonaco, conforme habíamos dicho, es la última capa que se aplica por la pared ya sobre ese dibujo preparatorio. Se aplica diariamente, que ya lo hemos dicho, sobre la superficie que el artista cree que pintará en esa jornada. Solamente se puede pintar mientras está húmedo para que los colores se absorban correctamente. Y se trabaja a pontata, es decir, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿vale? Para tener un orden. Nuevamente, las jornadas coinciden con los perfiles, de la composición, de los personajes, de las arquitecturas, para que a lo mejor los cortes no sean, las jornadas no son cortes lineales, ¿no? Sino van coincidiendo con los perfiles del dibujo, ¿no? Se aplica cuidadosamente siguiendo las líneas del dibujo para que no se aprecien esas distintas sesiones, ¿no? Y aquí tenéis un fresco espectacular, que es este Pantocrátor medieval del siglo XII de Santa María del Taüll, pero que hoy en día está en el NAC, ¿no? En el Museo Nacional de Arte Catalán, ¿no? La verdad es que son frescos espectaculares. ¿Qué variantes del fresco tenemos? Pues tendríamos el mezzo fresco, que sería la pintura que se realiza sobre un muro seco, donde se aplican los pigmentos disueltos con agua, a los cuales se le añade la cal, un poco para protegerlos, y el fresco seco, que en el cual los pigmentos están aglutinados con caseína, con huevo o cola, o algún tipo de cola, normalmente de pescado, que ya hablamos, ¿no?, que la cola de pescado era la más ligera, ¿no? La cola de conejo ya pega más, y la cola de caballo, que es la cola de carpintero, eso ya no se suele utilizar, entonces son colas de pescado, que se aplican ya sobre la argamasa seca. Entonces podemos decir que el mezzo fresco y el fresco seco ya hablamos de una aplicación sobre la última capa seca. Y lo que cambia es un poco el aglutinante que se le añade al agua, que se le añade al pigmento. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las ocasiones se utilizaron técnicas mixtas, ¿no? Hablar de un bon fresco o del fresco fresco no solía ser lo más común. O sea, los artistas combinaban técnicas, sobre todo por el tema del color, por el tema de los volúmenes, de las gradaciones, etcétera. En la base muchas veces se usaba el buen fresco y para los retoques finales se podían utilizar otras técnicas, ¿no? Como la pintura a un fresco seco, como un óleo y un temple. Pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de veces estos retoques con el tiempo se pierden. Aquí tendríais uno de los frescos más conocidos, ¿no?, que se encontraron en Pompeya, con esas excavaciones de Pompeya y Herculano, a principios, luego fue 1724, si la memoria no me falla, que se excavaron en pleno siglo XVIII, que eso fue una verdadera revolución, ¿no? El poder entrar en contacto por primera vez, ¿no?, con pinturas de la antigüedad clásica, porque tenéis que tener en cuenta que los escultores y los arquitectos tenían ejemplos vivos a su alrededor, ¿no?, de lo que era la arquitectura y la estatuaria clásica, pero los pintores, ¿no? Los pintores no sabían cómo era la pintura greco-romana, más allá de las descripciones que podían encontrar en Plinio o que podían encontrar en otros clásicos, ¿no? Entonces, a lo mejor encuentras en directo, ¿no?, con una pintura, en este caso romana, pintura griega, así que no tenemos prácticamente nada más allá de las cerámicas. Encontrarse con una pintura romana original, ¿no?, originaria, pues para ellos fue un verdadero descubrimiento, ¿no? Aquí, esta sería una pintura mural al fresco de Tiepolo, ¿no? Fijaros que son colores como un tanto apagados, ¿no? O sea, un poco opacos. Así todo, pues consiguen, ¿no?, jugar con los volúmenes, pero hay diferencia, ¿no? El triunfo de Judith, de Lucas Giordano, aquí estamos hablando ya de los siglos finales XVI, siglo XVII, esos grandes frescos, las exequias de Santa Fina, estas de Ghirlandaio, principios del siglo, primero del 480, italiano. Y después tendríamos el temple. El temple también tiene, está el temple magro y el temple graso, ¿vale? Dependiendo del aglutinante que se le dé a los pigmentos. Esta no es de Leonardo da Vinci. Nunca me acuerdo de cambiarlo y lo voy a cambiar allí. O sea, esto no es de Leonardo da Vinci. Esto será de un seguidor, porque el Leda y el Cisne de Leonardo da Vinci se perdió. ¿Vale? Sí, sí. Sí, es que siempre lo quiero cambiar y nunca... ¡Ay, da Vinci! Ya lo he bautizado yo. Y nunca me acuerdo. La original se se perdió. Se conocen, hay varias versiones. Es una de las versiones del original de Da Vinci, y es lo que sigue el estilo, lo que es el esfumato, más lo que son esos rostros, ¿no? Tan leonardianos, ¿no? Con ese ideal de belleza que él estableció, ¿no? Con ese halo de misterio que rodea a todas de sus obras, ¿no? Además, según os presuponemos, que era una de las, él consideró esta obra su obra maestra, ¿no? Una de las obras más maravillosas que había realizado. No sabemos cuándo se quemó, ¿no? Algunos, bueno, son leyendas, ¿no? A lo mejor si se quemaría, no lo sabemos, si se quemó, se destrozó o qué pasó con ella, pero la cuestión es que desapareció. El temple, por lo tanto, sería esa técnica pictórica que utiliza colores mezclados con, bueno, pigmentos aglutinados con ingredientes grasos y acuosos, ¿no? De ahí que esté dentro de ese conjunto de pigmentos disueltos al agua. Normalmente el temple, el pigmento va mezclado con la yema de huevo, no con la clara, solamente con la yema, es decir, no metemos el huevo entero, ¿no? En los pigmentos. Entonces hay que hacer esa separación, ¿no? Que las que hacemos repostería o los que hacemos repostería sabemos, ¿no? Que hay muchos que hay que separar la clara de la yema, y en este caso solamente se utiliza la yema, e incluso hay que quitarle como esa telilla que cubre la yema, es más, se pellizca y ya sale directamente lo que es el líquido de la yema. La yema de huevo tiene esta característica, que tiene elemento graso, pero también tiene elemento acuoso. Está compuesta por estos dos elementos. Son colores solubles al agua y tienen un secado irreversible. Una vez se seca, es un ay Cristo que lo pueda remediar, ¿no? El óleo es más fácil a la hora de trabajarlo, ¿no? Se pueden aplicar también varias capas sin que levante las anteriores. Entonces, permite un trabajo fino, elegante. Lo que pasa es que el trabajo en temple era un trabajo muy laborioso. De capa, tras capa, tras capa. Además, seca muy rápido. El óleo tarda un poco más. Es un trabajo complejo, ¿no? Entonces, que hay que aplicar varias capas. También los errores, los arrepentimientos, cuesta mucho, ¿no? Cambiarlos. Entonces, una técnica compleja, difícil, que pronto se sustituyó por el óleo, además que el óleo permitía otras texturas, ¿no? O sea, luego ya veremos que el óleo permite esos empastes que el temple no permite, por ejemplo, porque además, a veces que si no lo trabajas bien, si no aplicas después un buen barniz final, hasta incluso se volatiliza, ¿no? Lo tocas y se deshace. Si no está bien hecho. Tiene una cualidad traslúcida y semiopaca muy bonita. Esto ya hemos visto, se separa la clara de la yema y los pigmentos se mezclan con una cantidad de agua máxima a la de la yema, ¿no? También se puede aplicar un poco de agua. Problema del temple, se prepara con yemas frescas. Dura poquito. Hoy en día aún tenemos neveras, podemos meterlo en la nevera, pero máximo 3-4 días aguanta. Antiguamente se preparaba prácticamente al día, aunque lo guardaran en las fresqueras o en algún tipo de compartimento que estaría más fresco, duraba poco tiempo, ¿no? Caduca a los 2 o 3 días. Y el olor a huevo podrido, ojo, malo. Se puede utilizar casi todo tipo de pigmentos, menos aquellos que llevan plomo. Y produce efectos pictóricos, esos traslúcidos, ya hablábamos también opacos, colores muy brillantes, agradables, luminosos, ¿no? Esta luz, ¿no? Que estamos viendo en esta leda, que es fantástica, que sale, ¿no? Directamente de lo que sería el lienzo. Está trabajada la luz desde dentro a través de esas capas que se han ido colocando. Es una técnica muy laboriosa, difícil y delicada. Y también requiere un dibujo preparatorio muy detallado, ¿no? Que se calca sobre la tabla. Tiene una buena conservación y su uso se remonta a la antigüedad. Igual que el óleo es una técnica nueva, es una técnica moderna, ¿no? Que aparece en los siglos XIV, en el siglo XIV, en Flandes, pero aparece en Italia también. Aquí están los italianos y los flamencos ahí peleándose a ver quién ha inventado antes el óleo, más o menos aparece de manera simultánea, ¿no? Pero no aparece hasta el siglo XV, ¿no? Y el temple ya lo encontramos desde la antigüedad clásica. Las especiales características del temple se ven al hecho de que el vehículo conductor es una emulsión, ¿no? Que es esa mezcla estable y homogénea de elementos grasos y acuosos. Para fabricar el temple se pueden usar distintas emulsiones, ¿no? Pero la más común es la yema de huevo. También se puede utilizar la goma arábiga, el barniz de damar y algunos aceites, ¿no? Pero normalmente suele ser un temple graso, ¿no? El tratado más completo de la técnica del temple al huevo es de Cennini, que es del siglo XV, ¿no? Que nos un poco explica todo lo que sería, ahí está aquí el vídeo, todo lo que sería ese procedimiento de ejecución de la técnica del temple. Los primeros italianos del siglo XV, como veis, utilizaban el temple sobre tabla, hasta que a partir del XVI comienza a introducirse ya el óleo sobre lienzo. Aquí tenéis otros dos grandes ejemplos, ¿no? Tendrías por un lado la Venus de Botticelli y luego también la Anunciación de Frangelico, ¿no? Que está, además, ahora unos años, el Museo del Prado la restauró y un poco ha vuelto a esa brillantez, a esa magnificencia, ¿no? Que presentan los colores muy brillantes, muy delicados, muy suaves. Aquí incorpora el pan de oro también. Frangelico, estamos hablando siglo XIV, ¿no? Los años 30 del siglo XV, pero aún tiene reminiscencias, ¿no? Tiene muchas reminiscencias medievales, ¿no? La utilización del pan de oro, la perspectiva, sin embargo, aquí ya vemos una cierta evolución. La pintura al temple la encontramos ya en Egipto, ¿no? Utilizaban los egipcios, los etruscos, los griegos y los romanos, ¿no? Durante la Edad Media se usa para iluminar manuscritos y a partir de ahí ya se generaliza por toda Europa, ¿no? Fue la técnica más utilizada hasta el XV con la irrupción o fue desbancada por el óleo. Los pintores flamencos, a principios de 1400, la fueron mejorando. O sea, al principio podemos decir que tenemos una técnica mixta, ¿no? En la cual a la yema de huevo se le comienza a introducir el aceite de linaza, ¿no? Entonces ya tenemos una técnica mixta y poco a poco la yema de huevo fue siendo sustituida por el aceite de linaza, por la esencia de trementina, etc. Y es curioso, ¿no? Porque el temple al huevo fue recuperado, como muchas otras técnicas, a partir de finales del XIX y principios del XX, ¿no? Cuando los artistas comienzan a buscar unas nuevas técnicas que les pueda permitir unos nuevos medios de expresión. Aquí tenéis unos vídeos, que tenéis los enlaces en los PDF, que no vamos a verlos, pero yo os invito a que los veáis, ¿no? Porque son del canal de Educa Thyssen, del Museo Thyssen, y se ve muy bien cómo se prepara. Lo tenéis también en lo que es la plataforma. ¿Veis? Los pigmentos. Una tabla.
Lo primero que debemos hacer es preparar el aglutinante, que será la yema del huevo. Cascaremos el huevo y separaremos la clara de la yema.
Un poco lo explica muy bien. En el caso del temple, como os digo, es muy fácil. Pero a ver, veréis cómo le quita la telilla. Claro, a la hora de mezclarlos también es complicado porque hay que poner la cantidad suficiente de pigmento para que cubra, pero si te pasas, se cae el pigmento. Mira, verás. ¿Ves? ¡Pam! Y ahí ya tenemos el aglutinante. Ella le pone un poquito de esencia de trementina, le pone un poquito de aceite de linaza también, unas gotitas. Perdón, agua destilada. Como disolvente. También hablamos de disolvente y parece que sea algo que tenga que arrastrar con todo, y no. O cuando hablamos de oxidación, parece algo que se oxide, y no, la oxidación es el efecto del oxígeno sobre cualquier superficie. Es muy divertido. Yo he hecho temples y me ha costado, ¿eh? Hasta conseguir la textura. No es fácil. Y te digo, y a la hora de aplicarlo sobre la tabla es una técnica compleja. Es como seca. No sé. Y ahí ya le da ese brillo. Y ahora echa dos gotitas de aceite. Aunque esta no limpia el pincel, esta va...
Hay que añadir unas gotas de aceite de linaza y mezclaremos otra vez. Y ya tenemos la pintura lista para usar, lo cual haremos inmediatamente, puesto que el temple seca muy rápido.
Pero muy, muy rápido.
Lo aplicaremos sobre el tablero, aunque el temple se puede aplicar sobre papel, pergamino, lienzo o pared.
Es como muy densa, no es fácil de trabajar.
Aplicarlo en capas finas. No conviene que tenga mucho grosor, ya que podría
se cae. O sea, esa capacidad que tiene el óleo, ¿no? De esos empastes que vemos en muchas, sobre todo a partir ya de la pintura contemporánea, eso con el temple no se puede hacer. O sea, esos empastes, esas texturas, esos volúmenes con la propia materia pictórica es imposible. Entonces hay que trabajarlo a capas, finas a capas. Y seca muy rápido, el óleo tarda más en secarse. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis el enlace, el vídeo, pero yo creo que se entiende muy bien. Otro pigmento disuelto al agua sería la acuarela. ¿Vale? Entonces tendríamos en agua fresco, temple y acuarela. La técnica pictórica al agua, cuyo principal soporte es el papel o el cartón. El fresco está unido a la pared, el temple a la tabla y en el caso de la acuarela lo encontraremos casi siempre, nunca que esto no hay nada, no se puede asentar nunca nada, pero casi siempre la encontraremos sobre papel. Los pigmentos que disuelven en agua, lo que no tienen una consistencia y no los fija, ¿no? Entonces, para evitar esa pulverización, para evitar la pérdida de los trazos, es necesario aglutinarlos con sustancias normalmente como la goma arábiga, ¿vale? Entonces, un poco también funcionaría como aglutinante. Y la técnica se basa en aplicar veladuras transparentes hasta conseguir la pigmentación deseada. Yo creo que todas hemos pintado con acuarela, entonces depende de lo que carguemos ese pigmento con agua, normalmente viene, el pigmento está compacto, le vamos añadiendo el agua, entonces a más agua, más translúcido, a menos agua, más seco. La técnica de la acuarela da como resultado tonalidades muy desdibujadas, transparentes o no, depende de cómo se trabaje. Y fue muy utilizada como una técnica secundaria para realizar bocetos, para realizar apuntes, y no será hasta el siglo XIX cuando comienza a ser considerada como una técnica de primera línea, ¿no? Como el óleo, como el temple, como la encáustica, etcétera. Y poco a poco se va a ir independizando, ¿no? Sobre todo por esos acuarelistas ingleses. Y estará muy relacionada con el tema del paisaje, ¿no? La acuarela será una técnica utilizada para representar los paisajes, la naturaleza, y un poco permea esa espontaneidad, ¿no? A la hora de pintar. Aquí tenéis un poco el método inglés, ¿no? Que se basaba pues en mojar lo que era la superficie, ¿no? Fueron ellos, los ingleses, los que un poco independizaron a la técnica. Aquí también tenéis un vídeo sobre la acuarela, que este si queréis sí que lo veis también en casa. Vale. Estas acuarelas son las mejores. Normalmente lo que utilizamos son estas. Estas no son las de pajarita, ¿no? Que no, estas son... Vale, dais un vistacito en casa.
Las acuarelas pueden conseguirse en forma de tubos con la pintura más líquida.
Eso no tiene gracia. Estas, las pastillitas estas.
Aplicando el pincel humedecido en la superficie.
Normalmente la acuarela es la técnica que hoy en día se utiliza para la restauración. Porque es una técnica que no es agresiva y además es reversible. Entonces se suele utilizar para restaurar cuando se hacen las restauraciones de los faltantes, se suele con los regatinos, ¿no? Que es una técnica que son como rayitas, entonces se diferencia, ¿no? Muy sutil la parte restaurada del original y se lo restaura siempre con acuarelas. Pero fijaros, ¿no? Aquí Durero, esto es una acuarela, esto es una maravilla. Que Durero es el Da Vinci alemán, vamos, o sea, es increíble, ¿no? Y tiene otros apuntes que normalmente están relacionados con, son apuntes al, no al natural, pero son, por ejemplo, son animales, son plantas, ¿no? Que después él utilizaba para sus obras, eran bocetos, pero que parecen obras ya finalizadas, ¿no? Obras terminadas, son maravillosas porque aquí hay un trabajo con un pincel fino, de pocos pelos y con un trabajo de volumen, de detallismo tremendo, ¿no? Porque vemos perfectamente cada uno de los pelos de este conejo. La técnica de la acuarela también fue utilizada ya por los egipcios y es una técnica que pues, apenas ha cambiado, ¿no? En 3.000 años. Es el pigmento puro, compacto, disuelto en agua, ¿no? Se utilizaban dos métodos básicos, la pintura sencilla a la acuarela sobre paredes de yeso y de arcilla y los lavados de acuarela, ¿no? Que era sobre diseños que estaban grabados, trabajados en las paredes y después se aplicaba el color. No se conoce muy bien la composición, aunque seguramente utilizarían como aglutinante, aparte del agua, la goma arábiga. Y ya lo hemos dicho, ¿no? Se consagra como técnica pictórica en el siglo XIX, además con la creación de la Royal Watercolor Society, ¿no? O sea, ya una academia dedicada, o una sociedad, mejor dicho, dedicada a la acuarela. Y después tendríamos el gouache. El gouache es parecido a la acuarela, porque son pigmentos también disueltos al agua, pero con una preparación técnica diferente y da como resultado efectos más opacos y no tan traslúcidos, ¿no? Como la acuarela. La acuarela se obtiene mezclando los pigmentos con agua, con goma arábiga y en el porcentaje de aglutinante es mayor que en la acuarela, en el gouache, ¿no? Por lo tanto, claro, son más compactos, son más opacos. Además, se les suele añadir pigmentos inertes como el blanco fijo o el blanco de creta, ¿no? Y estos pigmentos son los que hacen ese efecto opaco. Pese a la clara diferencia técnica, existe cierta polémica sobre lo que es gouache y lo que es acuarela, ¿no? Porque al final, un poco gouache significa añadir este blanco de creta a la acuarela. Entonces, le da esa tonalidad opaca. También seca rápidamente y un poco esto sería un gouache. Fijaros que la paleta es más reducida, colores más opacos, blancos, marrones. Los guaches no tienen esa brillantez que tienen las acuarelas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, utilizaría el gouache y el pastel. Sería una técnica mixta, ¿no? En este ballet de Degas. Aquí no está el vídeo 3 del gouache, no he puesto pero os pondré el enlace. Después tendríamos, vale, pigmentos que se disuelven con agua. Gouache, acuarela, temple, fresco. Pigmento no disuelto en agua, el óleo, ¿vale? El óleo podemos decir que es casi la técnica por excelencia, ¿no? Y es la técnica que utiliza los pigmentos disueltos en aceite, que normalmente suele ser el aceite de linaza, que actúa como agente secativo y actúa también como aglutinante. Se desarrolla a partir del siglo XV en los Países Bajos, pero como digo, aquí hay una lucha, una riña, porque luego también los italianos, ellos decían que no, que ellos habían inventado el óleo, que no habían sido los del norte, ¿no? Entonces no sabemos muy bien, sí que es verdad que un poco parece que surge de manera simultánea, pero parece ser que fueron seguramente los pintores holandeses, los pintores de los Países Bajos los que fueron introduciendo el óleo. Y es una técnica que está relacionada estrechamente también a la introducción del lienzo como soporte pictórico. Cada pigmento necesita una cantidad determinada de aceite, dependiendo de su naturaleza, ¿no? Hay algunos que absorben más y otros que absorben menos. Ya lo hablamos, ¿no? De la complejidad de la creación de la pintura, ¿no? Y como cada artista era como uno de los secretos mejor guardados de cada uno de los pintores. Un exceso de aceite puede provocar ciertos daños, que es la craquelación de los colores. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero muchas pinturas al óleo están como rajadas, ¿no? O sea, están como craqueladas. Y esto es por el exceso de aceite. Puede variar la velocidad del secado y también uno de los grandes problemas es que con el tiempo amarillea el color, ¿no? Y también la propia composición cambian los colores. Y como disolvente se usa la esencia de trementina. ¿Cuál fue la verdadera revolución del óleo? Fue la creación de las veladuras. La veladura no es... Es simplemente el poder crear, o sea, poder aplicar un color y después aplicar otro por encima y que se vea el de abajo. ¿Vale? Esto es la veladura. ¿Vale? Y poco a poco se puede ir creando nuevos colores y esto da la sensación de profundidad, de transparencias, etcétera. Toda esta parte. Exacto. Y aquí también. Y eso con el temple se puede, pero era bastante más complejo, ¿no? Aquí tenéis otro vídeo fantástico. A ver. Del Educatissen, pues no está. Vale, bien, os lo pondré el enlace, no sé, lo habrán cambiado. O si ponéis crear veladuras, educa. No sé cómo se. Educatissen, no se escribe así, pero bueno. Hay varios vídeos, las técnicas, pues no está, abuelo, aquí tenéis el óleo, vale, si no entráis y trasteáis, veis el pigmento tiene que estar muy bien y se le va añadiendo el aceite de linaza. Es que en este, veis con la piedra, para que sea una pintura fina. Porque si no se seca. Aquí no hay veladuras. Ah, será esta. A ver, para que vierais cómo se hace. Fijaros, aquí se trabaja mucho mejor, ¿no?, que el temple. Aquí está. ¿Lo veis? Cambian los tonos, además, pero nos permite ver qué hay.
De la veladura está la del empaste. En la técnica del empaste, la pintura se emplea.
Eso con el temple es imposible. Esto le da mucha textura, volumen.
La aplicación de la pintura se realiza en capas gruesas que dejan ver los trazos y las marcas del pincel.
O sea, permite, tiene más posibilidades plásticas, ¿no? Y expresivas, que pueda tener el temple, que es un trabajo más minucioso y más complejo, ¿no? Entonces, veis, permite una infinidad de resultados, desde las veladuras, en las cuales pues, se crea esa serie de películas muy transparentes, pues todo esto de aquí son trabajos de veladuras. Por ejemplo, todo lo que es este velo, ¿no? De la gran pintora Angelica Kaufmann, una de las pintoras ya más relevantes del siglo XVIII, fijaros, ¿no? Aquí hay un trabajo de capas, de veladuras, traslúcidas. Claro, el temple es mucho más opaco, ¿no? Aquí tenéis un poco la explicación de lo que sería las veladuras, que dan los efectos de profundidad, de coloración, superponiendo esas capas de color transparente o semitransparentes sobre la pintura ya seca. Obviamente tiene que estar seca. Estas capas incrementan el tono y el brillo de la inferior. Tradicionalmente se ha considerado la leyenda elaborada por Vasari, el cual dice que la técnica fue inventada por los hermanos Van Eyck, ¿no? Vasari es uno de los primeros, yo creo que fue el primero, ¿no?, que hizo una biografía de artistas en el siglo XVI. Ya, si continuáis la carrera, escucharéis hablar bastante de Vasari. Es una de las fuentes principales, ¿no?, para los historiadores del arte, para conocer el arte moderno y para conocer también las técnicas y los procedimientos del arte moderno, ¿no? Y él relata cómo Jean Van Eyck utiliza por primera vez el aceite de semillas de lino como aglutinante, un poco mezclado a ese temple, ¿no? Sin embargo, ya desde la Edad Media sabemos que la pintura se aglutinaba con aceite, ¿no?, cuyo uso especial servía para revestir las esculturas de madera. O sea, no era una técnica que se empleaba para el soporte pictórico, sino que se utilizaba para el escultórico, a fin de preservarlas de la humedad o también para recubrir banderas y estandartes expuestos al aire libre, ¿no? Así, los hermanos Van Eyck no podemos decir que lo descubrieron como tal, pero sí que poco a poco lo generalizaron, ¿no? Porque se empezaron a añadir pequeñas cantidades de ceras, aceites o resinas al temple, ¿no? Y entonces comenzaron a experimentar y comenzaron a ver que era una pintura más fluida, de una aplicación mucho más fácil que el temple, con una suavidad, con un fundido, ¿no?, también de los colores, con un secado, ¿no?, un poco más lento y mejor, ¿no?, manteniéndose el secado y la línea del temple. Y la adopción del óleo fue heterogénea y distinta también en cada escuela. Podemos decir que en Italia fueron los venecianos los que comenzaron a introducir la pintura al temple, sobre todo a través de los Bellini, ¿no? Los Bellini podemos decir que fueron los maestros de Tiziano y de Giorgione, ¿no? Un poco los iniciadores de esa nueva pintura veneciana, ¿no? Y alcanza el óleo su máximo esplendor, pues ya con figuras tan relevantes como Rubens o como el propio Velázquez. Y fue la técnica predominante hasta que aparece la pintura acrílica del siglo XX, ¿no?, que ya son las pinturas de origen sintéticos. Y también un punto de inflexión de revolución de la pintura fueron los tubos de estaño. Al inventarse el estaño, al inventarse los tubos que podíamos guardar la pintura, los artistas ya pudieron salir a plein air, lo que revolucionó la pintura, sobre todo con los impresionistas, ¿no?, que a través de los tubos ya pudieron aplicar esta pintura al aire libre con todos esos avances de espontaneidad, de abstracción que conllevó la pintura impresionista. Aquí tendríais un óleo sobre tabla. Obviamente los primeros óleos comenzaron sobre tabla y sí que podemos decir que igual fueron los venecianos los que generalizaron el lienzo, porque tened en cuenta que los venecianos no podían pintar frescos. O sea, la tendencia que se daba en el centro de Italia de la pintura al fresco, en Venecia no se podía realizar porque había mucha humedad. Y los frescos que intentaron, hay frescos que ejecutaron Giorgione y Tiziano, pero que obviamente hoy en día queda absolutamente cuatro trozos, o sea, nada prácticamente. Entonces, para poder simular los frescos, comenzaron a utilizar grandes telas que ellos pegaban en las paredes, ¿no? Y un poco simulaban este fresco. Entonces, que fueron los introductores de lo que sería el lienzo. Pero los primeros óleos los vemos sobre tablas, ¿no? Entonces, aquí tendríamos este óleo de Jean Van Eyck, que retrató a Margarita. Aquí tendríamos un óleo sobre mármol, que no es lo más común. Esta obra es de Tiziano, la Dolorosa. Después aquí tendríamos un óleo sobre lienzo, retrato de una niña de Rubens. O sea, normalmente está sobre el lienzo, pero como veis, el óleo podemos verlo con otro tipo de soportes. Después tendríamos el pastel. ¡Ay! Que sería la técnica pictórica que consiste en aplicar color en seco sobre el papel u otro soporte. Esto sería no disueltos en agua. Es una técnica artificial, es una técnica intermedia, ¿no?, entre el dibujo y la pintura, porque a fin de cuentas lo que tenemos son barras de color, son como lápices de color formadas por pigmentos con el mínimo aglutinante posible para poder unirlos y compactarlos, ¿no? Es una técnica de color más permanentes a lo largo del tiempo. Problema que al aplicarse el pigmento prácticamente puro permanece sobre el soporte en forma de polvo, por lo que puede correrse o puede caerse, ¿no? Entonces, normalmente utilizan fijativos directamente. Y puede hacerse correcciones, se utiliza un pincel duro que, cepillando, elimina el color. Pastel, muy utilizado a partir del siglo XVIII. Los pintores rococó hicieron verdaderas maravillas con los pasteles, como por ejemplo esta pintura de aquí, ¿no? Donde hay un realismo. Se considera el pastel en su sentido amplio como una pintura de tizas. Sin embargo, la que entendemos hoy como pastel tiene su origen en la Francia del XVIII, cuando se comenzó para pintar sobre todo retratos maravillosos. Y después, por último, en pigmentos no disueltos en agua, tendríamos la encáustica, ¿vale? Que es la técnica que utiliza como aglutinante la cera de origen animal, vegetal o mineral, ¿no? Normalmente cera de abeja, que tiene un bajo grado de fusión y se utiliza caliente. Como entenderéis, la encáustica no fue una técnica que tuvo mucho éxito, porque era una técnica que además había que estar todo el rato como... claro, después se utilizan secadores, ¿no?, para mantenerla caliente y poder aplicarlo, pero tenía que aplicarse en caliente. Además, con unos pinceles, con las cerdas muy duras, porque era una pintura bastante, bastante compleja, ¿no? La cera hace los colores translúcidos con un aspecto satinado y además también, eso sí, ofrece unas excelentes condiciones de conservación, pero era un método, un procedimiento muy complejo. Entre los siglos XVIII y XIX sí que se utilizó como una técnica similar al temple, la encáustica, sobre todo para la pintura mural, pero hoy en día... lo que hoy en día se conoce como cera son barras de color en la que el pigmento está mezclado con parafina, lo que utilizan los niños, ¿no? Pues esas ceras de colores es para parafina. La vemos sobre todo en los retratos de Al-Fayyum, ¿no? De esta necrópolis de época egipcia, de época romana, que son unos retratos que son espectaculares, ¿no? De que representaban los difuntos, y aquí encontramos la encáustica. Y también la utiliza ya artistas, ya contemporáneos, porque recuperan como técnicas antiguas, ¿no? Un poco buscando, ¿no?, unas nuevas formas, unos nuevos medios de expresión. Y con esto terminaríamos las técnicas pictóricas. Bien. Rapidito. Y aquí, si no me equivoco, también aquí también tenéis el vídeo de la encáustica. Vale, aquí tenéis el enlace, a ver si aparece, me lo han cambiado, este no. Sí, el Educatizen está muy, muy bien. Hoy en día los museos cada vez tienen más recursos didácticos. Javier, está claro, tiene hornillo y tiene secador. Antiguamente ni hornillo ni secador. Y tiene la cera vegetal. Que es la cera de las velas, vamos. Que hacemos velas. Esencia de trementina. Fijaros, las brochas de las cerdas duras. Los retratos de Al-Fayyum, por ejemplo, son sobre madera. Esa encáustica la encontramos nuevamente sobre madera. Y la de Jasper Johns también, si no me equivoco, el soporte es madera. Entonces, esto es manualidad, ¿veis? Al baño María de toda la vida. La cubriremos con un poco de esencia de trementina. Para disolvente, ¿no? Para que nos ayude a diluir. Cuando la mezcla esté derretida, le echaremos un poco de pigmento para colorear. Mezclaremos todo ayudándonos de la espátula. Cuando esté todo mezclado y con la consistencia deseada, más densa o más líquida, según prefieras,
ya podemos pintar.
Ya estará lista para usar. Se aplica con la ayuda de una brocha de pelo grueso, ya que la cera caliente se adhiere con fuerza y estropea el pelo.
Claro, no es una técnica tampoco...
Pintaremos sobre la superficie de un lienzo dando brochazos, igual que si se tratase de cualquier otro tipo de pintura.
No.
Podemos mezclar varios colores y crear nuevos tonos.
Luego veréis que con el secador le da y se va derritiendo.
Hay que trabajar con rapidez.
Ya que se seca rápido.
Si queremos mantenerla maleable, deberemos aplicarle calor con la ayuda de un secador.
Porque, como os digo, hoy en día lo podemos hacer.
También nos ayuda a seguir mezclando los colores y creando texturas.
Exacto.
Usaremos una espátula de la técnica y la calentaremos en la cocina.
¿Veis? Y ahí nos permite ya ir jugando. Es una técnica, como os digo, poco utilizada. Sobre todo se recupera, ¿no? A partir del 20. Utilizada en la antigüedad como aglutinante, pero no una de las que más... Como veis, el óleo al final es la que más éxito tuvo por la fácil aplicación y, como decía, por todas esas cualidades plásticas y expresivas que podía dar. Y hasta aquí la clase de hoy. ¿Dónde estáis? Ah, vale. ¿Tenéis preguntas? ¿Alguna duda existencial? Hemos tenido clase de cocina y continuaremos con las clases de cocina. Pues nada, Ana, Motomami, ¿todo bien por ahí? A través del navegador. Me están preguntando aquí que a través de qué navegador entráis vosotros a la clase. Si a través de Firefox, del Chrome, del Explorer, ¿no? O el Explorer ya no está. Es como siempre utilizo el Chrome y ya. ¿Tú a través de cuál entras? Chrome. ¿Ves? El Chrome, a lo mejor el Chrome. Vale, pues muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Buenas noches. Sí.